Bien, buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno que estaba convocada para hoy, jueves 16 de abril de 2015 a las 20:30. Damos paso al desarrollo del orden del día. El punto número uno es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de 26 de abril de 2015. ¿Hay alguna cuestión sobre el acta? Nada. Bien, pues entiendo que la damos por aprobada. El siguiente punto es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación, por lo tanto, también entiendo dar cuenta de los mismos. El siguiente punto, el punto número 3, es correspondencia de interés, que, como suele ser habitual, paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Vamos a ver, escrito de fecha 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con respecto a la comunicación recibida del derrumbe parcial de la muralla del castillo, indicando que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece el deber de conservación de los bienes culturales por sus propietarios o poseedores y la competencia es de la comunidad autónoma. Sugieren que se ponga en contacto con el Ayuntamiento, con esa Dirección General. Segundo escrito, de fecha 17 de marzo del 2015, del Servicio Periférico de Ciudad Real, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, adjunto remito sobre la calidad de agua de consumo público correspondiente a la toma de muestras el 9 de marzo del 2015, comunican que es apta para el consumo. Escrito de fecha de 23 de marzo de 2015 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, informando que según los datos que figuran en sus archivos, el volumen base de facturación de la liquidación del canon de regulación para el año 2014 es de 1.683.158 metros cúbicos. Escrito de fecha 24 de marzo del 2015 del Instituto Nacional de Estadística, comunicando propuesta de cifra de población a 1 de enero del 2015 para este municipio, que asciende a 7.106 habitantes. Escrito de fecha 25 de marzo del 2015 de la Oficina del Centro Electoral, remitiendo relación de excepciones electorales locales y mesas en las próximas elecciones locales y autonómicas a efectos de reclamaciones.
Muy bien, pues leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, moción de reconocimiento a la Real Academia Española de la Lengua. Bien, antes de pasar al punto concreto, voy a dar lectura a una carta que hemos recibido recientemente, dirigida por el director de la Real Academia a mí como alcalde y pidiéndome que haga extensiva al resto de la corporación municipal. Señor alcalde y distinguido amigo, en nombre de la Real Academia Española y en el mío propio, le agradezco muy especialmente la generosa acogida y todas las atenciones que nos ha dispensado la corporación municipal durante nuestra visita a Argamasilla de Alba el pasado jueves 26 de marzo, con motivo de la celebración del pleno extraordinario de homenaje a Miguel de Cervantes. Estamos muy satisfechos de la repercusión mediática que ha tenido la presencia académica en tierras manchegas, a la que sin duda ha contribuido la excelente organización de los actos por parte del Ayuntamiento de su digna presidencia. Para nuestra corporación, a la que acompañaban los académicos americanos que están trabajando en la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en nuestra sede, fue muy emotivo el recorrido por los lugares de reminiscencias cervantinas y quijotescas, y particularmente el encuentro en la Casa de Medrano, que sirvió de antesala a la sesión plenaria dedicada a Cervantes en el año que culmina la conmemoración del tricentenario de la RAE y se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Fue también propicia la ocasión para recordar a los colegas y escritores que nos precedieron en nuestro homenaje, como Hartzenbusch, Azorín, Rubén Darío y Vargas Llosa, y para reivindicar, como ellos, la vigencia del Quijote como clásico universal. Con el agradecimiento de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, que le ruego haga extensivo a toda la corporación, reciba, señor alcalde, el testimonio de mi consideración más distinguida, Darío Villanueva. Bien, pues a raíz de este gran acontecimiento que ha supuesto este pleno extraordinario de la Real Academia Española de la Lengua, que por segunda vez sale de su sede para celebrar estos plenos públicos. A la Argamasilla, la primera vez, como todos saben, fue con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cádiz en 2012. Creemos que es de justicia agradecer en nombre de todos los miembros de la Corporación Municipal pues este detalle que han tenido con nuestro municipio, que evidentemente quedará para la historia de nuestra tradición quijotesca y cervantina como un acontecimiento de los más importantes que han sucedido en estas conmemoraciones. Por lo tanto, hemos preparado un escrito de agradecimiento, que tienen copia también las señoras y señores concejales, que paso a leer. El pasado 26 de marzo de 2015 tuvo lugar en Argamasilla de Alba un hecho histórico a nivel mundial, convirtiéndose Argamasilla de Alba en la capital internacional de las letras españolas, al celebrarse en nuestra localidad el segundo pleno extraordinario de la Real Academia Española de la Lengua, fuera de su sede tradicional, y excepcionalmente de cara al público, en honor del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. Es la segunda vez en la historia que el pleno de la Real Academia Española sale fuera de su sede, y la primera en la que une la conmemoración de su centenario con el de la conmemoración del Quijote. La celebración de este pleno extraordinario ha sido todo un honor para Argamasilla de Alba, un orgullo para nuestros ciudadanos y un reconocimiento a la tradición cervantina de nuestro pueblo. Por ello que el pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros, acuerda trasladar a la Real Academia de la Lengua Española su más sincero agradecimiento por esta visita histórica con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, que con toda seguridad quedará enmarcada en los anales de hechos históricos de esta villa. En Argamasilla de Alba, a 9 de abril de 2015. Esta fecha está mal. Hay que poner 16 de abril. Bueno, pues este es el texto que hemos elaborado. Si no hay ninguna cuestión que aportar, a tiempo estamos, y resaltar algo más. En principio, sí, yo la palabra al portavoz del Partido
Socialista. No es un pequeño detalle de concordancia, porque me estoy dando cuenta que la carta que nos han enviado desde la Real Academia nos dice en pleno extraordinario de homenaje a Miguel de Cervantes. Nosotros decimos pleno extraordinario en honor al cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. Sí. Parece lógico que nosotros tengamos concordancia con ellos. Y decir pleno extraordinario en homenaje a Cervantes y en honor de la segunda parte del Quijote. O sea, no está de más una cosa con la otra. Uh-huh. Pero por recoger cuál es su propia motivación. Uh-huh. Se me da cuenta que había un pequeño...
Muy bien, pues... procedemos a la votación. Votos a favor de este reconocimiento a la Real Academia Española de la Lengua por su visita el pasado 26 de marzo.
Bien, pues las relaciones conjuntas, ¿no?
Sí, sí, lo enviamos conjuntamente por el pleno municipal, aprobado por unanimidad. Bien. Pues pasamos al siguiente punto, punto número 5, reglamento de protección civil. Bien, pues el motivo de este punto es que el reglamento que regulaba el funcionamiento y funciones de la agrupación local de protección civil había quedado obsoleto, era del 97 en concreto, por lo tanto había legislación nueva que había que adaptar y aplicar a este reglamento. En definitiva, adaptarlo a la normativa actual. La agrupación de protección civil, como todos sabemos sobradamente, es una agrupación de voluntarios que desinteresadamente pues colaboran en las tareas de prevención y bueno, pues en regulación también de tráfico, en regulación de eventos varios de nuestra localidad sin cobrar absolutamente nada y de forma totalmente altruista. Por lo tanto, vaya también ese reconocimiento a todos los voluntarios que hayan sido y que son actualmente de Protección Civil por esa tarea tan importante que desarrollan en nuestro municipio por la seguridad y el buen desarrollo de nuestra vida diaria y de nuestros eventos de interés importante a lo largo de todo el año. Este reglamento lo que pasa a regular es cómo se accede a la agrupación de protección civil, cuáles son los requisitos para poder ser voluntario, cuál es la organización y funcionamiento de esta agrupación, la estructura de la propia agrupación, cómo se estructura entre los propios voluntarios, las actuaciones específicas que les corresponden, los derechos y deberes, las faltas, sanciones, la regulación de las mismas y las distinciones, si llega el caso, por las actuaciones que desarrollan en las diferentes intervenciones que desarrollan a lo largo del año. Este reglamento tiene el visto bueno de los componentes de la agrupación, lo ha redactado la Secretaría del Ayuntamiento, se les pasó, hicieron las aportaciones que consideraban oportunas, lo vimos en comisión informativa recientemente y bueno, pues como es preceptivo lo traemos a este pleno para su aprobación, su exposición al público y posteriormente su aprobación definitiva. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Señor portavoz.
La portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, solamente aprovechar para hacer un reconocimiento a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil que demuestran una voluntad continua y un espíritu solidario para ayudar a los demás de una manera altruista. Sabemos que es muy duro y sacrificado la labor que llevan a cabo y si ellos están de acuerdo con este reglamento, la adaptación del reglamento, pues por nuestra parte solamente animarlos a continuar y felicitarlos por su trabajo.
Muy bien, pues nos sumamos todos a esa felicitación y animarles pues a que sigan desarrollando su trabajo como lo están haciendo día a día. ¿Votos a favor de este reglamento? Bien, pues queda aprobado por unanimidad para su exposición al público. Hola. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6, que es modificación presupuestaria, crédito extraordinario expediente 1/2015 para dotación de presupuesto para la obra del Castillo de Peñarroya. Bien, pues como todos también sabemos sobradamente, el pasado, entre el 18 y 19 de noviembre de 2014, pues tuvo lugar el acontecimiento de hundimiento de una parte del atajo artillero de nuestro Castillo de Peñarroya, nuestro querido Castillo de Peñarroya. Ya se habían detectado una serie de grietas, en concreto en torno a finales de 2012, hubo una serie de informes. En abril del 14 de 2014 se elevó el primer informe, ya que bueno, pues se observó que las grietas crecían por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento, y se elevó el primer informe a la Consejería de Cultura. En agosto del 14 un segundo informe, ya que se pusieron unos testigos y se detectó que esas grietas pues seguían creciendo hasta que sucedió el acontecimiento del derrumbe de parte de la muralla. Los técnicos de la Junta de Patrimonio visitaron el castillo posteriormente al hundimiento de la muralla y bueno, pues hubo una serie de recomendaciones, pues como es el desescombro, la protección de la muralla y la selección de las piedras que cayeron. Y bueno, también la demolición de una parte de la muralla que quedó suspendida ante el riesgo que podía suponer el derrumbe de ese trozo que quedó sin caer. También nos dijeron que bueno, pues el ayuntamiento tenía que hacer frente a la redacción del proyecto de reconstrucción. Inmediatamente nos pusimos en contacto con arquitectos que podían ser expertos en esta materia. Contactamos con Ignacio Álvarez, que es experto en este tipo de construcciones medievales. Y es el arquitecto, está ubicado en Toledo y ha hecho trabajos de gran importancia tanto en la muralla de Toledo como en otras en otros edificios históricos, y nos redactó un primer proyecto que suponía 107.000 euros de ejecución material. Enviamos este proyecto a la Junta de Comunidades para su visto bueno y para todos los permisos oportunos antes de poner en marcha las obras, Y posteriormente nos visitó el director general de la Junta de Comunidades, el director general de Cultura, el 11 de febrero, estuvo visitando in situ la situación de la muralla y bueno, se comprometió con el ayuntamiento a aportar una cantidad económica en torno a 20.000 euros vía convenio, que a fecha de hoy todavía no hemos recibido en el ayuntamiento, pero que esperamos llegue pronto. Según las últimas noticias que tenemos, es que estaba en el servicio de intervención de la Junta para su visto bueno y de posterior traslado al ayuntamiento para proceder a su firma. Hemos llamado a otras puertas, entre ellas el Ministerio. Hemos leído al principio el escrito que nos contesta diciéndonos que bueno, pues que no nos dirijamos a la Junta de Comunidades, a la Diputación también, y bueno, pues no hemos conseguido a fecha de hoy más financiación para hacer frente a la reconstrucción de esta parte de la muralla. Por lo tanto, el Ayuntamiento, pues si queremos poner en marcha esta rehabilitación cuanto antes, pues tendría que hacer frente al resto del dinero, ya que, bueno, pues acordamos en la visita del director general de Cultura que hiciésemos una separata de este proyecto de 107.000 euros, en la que solamente se contemplase lo que es la reconstrucción de la parte de la muralla, porque el proyecto global pues conlleva una serie de estudios del mortero que se utilizó en la restauración, de otra parte de la muralla que se han detectado también grietas, en fin, una serie de estudios que daban el total de estos 107.000 euros. Se hizo una separata con lo que solo corresponde al levantamiento de la parte de la muralla que se derrumbó, que tiene un presupuesto de ejecución material de 68.018,45 euros, y sobre este presupuesto es sobre el que nos estamos moviendo para poner en marcha cuanto antes la reconstrucción de la muralla. Estamos a la espera del informe de patrimonio, que aún no ha llegado, con la autorización del inicio de las obras. Hemos puesto en marcha también una serie de peticiones a los constructores albañiles también de la localidad, pidiéndoles precio por obra, por hora, para hacer frente como oficiales a esta obra. Y el ayuntamiento, pues también estamos en fase de seleccionar peones para poner en marcha la reconstrucción de la muralla. En total, lo que proponemos es una modificación presupuestaria para hacer frente al resto que no vamos a poder conseguir de otras administraciones, de 37.200 euros. Irían a una partida específica, restauración muralla sur del castillo de Peñarroya, por ese importe, y las partidas pues saldrían de sobre todo del capítulo 1. Hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando que sacamos dinero del capítulo 1, que es sueldos, digámoslo así, contrataciones de personal o complementos de personal, para pagar sueldos también, que al final es lo que vamos a hacer, y compra de materiales para la restauración de la parte de la muralla. En concreto, saldría de sueldos del grupo C1, funcionario de la Administración General, 18.100 euros, complemento de destino de personal funcionario de la Administración General, 10.400 euros, y complemento específico personal funcionario de Administración General, 8.700 euros. Estas cantidades sumadas dan 37.200 euros, que es la cantidad que incorporaríamos a esta partida de restauración de la muralla. Son partidas que no se van a ejecutar a lo largo del año, porque son pues complementos y sueldos que no se van a ejecutar, no se van a gastar, por lo tanto lo cambiamos de partida para hacer frente a esta obra. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Buenas noches. Bueno, no tenemos otro remedio que aprobárselo. Pero sí que es triste que la fecha que tenemos, dentro de unos días tenemos aquí a la romería, y es una pena que no se hubiese empezado ya la obra, cuando llegue la romería tengamos el castillo espíritu, dado que nos juntamos todos los arganosilleros y es un lugar de espaciamiento y demás. Pero bueno, esperemos que en breve tengamos todos los documentos firmados, ya que verbalmente sí sabemos que están, pero bueno, esperemos a que vengan pronto.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, compartimos el sentimiento de tristeza que ha provocado el derrumbamiento de la muralla en la garcía de los arganosilleros y arganosilleras, puesto que, bueno, pues este monumento forma parte, ¿no?, de la identidad, y por lo tanto compartimos la necesidad de reconstruirla.
Lamentamos la falta de inversión en la protección del patrimonio histórico por parte del Ministerio, puesto que no deja de ser patrimonio histórico de la Universidad de Alma y del resto de ciudadanos y ciudadanas de este país, que también pagamos impuestos. Y bueno, por último, queremos justificar la urgencia de la reconstrucción, aparte de o además de evitar el deterioro mayor y además de tener que o tratar de fomentar el turismo como actividad que genera riqueza, y que estamos en un momento histórico fundamental en la conmemoración del centenario, el año que viene, la conmemoración de la muerte de Cervantes, años en los que van a venir muchos visitantes, y no podemos permitir que la muralla del castillo se caiga y además poner en riesgo al resto del edificio.
Muy bien, pues sí, compartimos todos ese sentimiento. Es verdad que es una pena que se haya producido este acontecimiento tan desafortunado para uno de nuestros enclaves emblemáticos de la localidad. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para agilizar la puesta en marcha de las obras, pero queríamos, yo el primero, que hubiese sido antes, pero los trámites administrativos son los trámites administrativos, y lo que sí que tenemos todos claro es que no vamos a mover ni una piedra hasta que no tengamos toda la documentación, porque no podemos hacerlo de otra manera. Y bueno, pues es verdad que es una pena que un monumento que es bien de interés cultural, pues no haya las inversiones que debe haber para su mantenimiento. Por lo tanto, pues lamentamos también esta circunstancia que se produce por parte de quien tiene que velar porque este patrimonio pues se conserve para las generaciones venideras. Y yo insisto en que vamos a intentar, pues a la mayor brevedad de tiempo posible, poner en marcha esta obra, que seguramente, si todo va bien, pues pueda ser a principios de la semana que viene. Así que procedemos a la votación de la modificación presupuestaria. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, modificación de la RPT. Bien, pues bueno, todos somos conscientes de que lo más importante cuando uno desempeña un trabajo es garantizar su seguridad. En este sentido, pues el ayuntamiento siempre ha velado por la seguridad de los trabajadores. Y bueno, últimamente hay que tener en consideración que es mucho el movimiento de contrataciones que estamos teniendo en el ayuntamiento debido a las circunstancias tan lamentables por las que estamos atravesando como consecuencia de la crisis, y tenemos que intensificar pues este control y esta vigilancia por la seguridad de las personas que entran a trabajar en nuestro ayuntamiento a través de planes de empleo en las diferentes áreas y servicios de nuestro ayuntamiento. Por este motivo, pues consideramos que es de gran importancia crear este puesto de trabajo, que sería un puesto que va a velar por el control exhaustivo de la prevención de riesgos laborales, no solamente en el departamento de obras, que bueno, quizá pueda ser el que más incidencias puede surgir, porque bueno, pues los trabajadores pues tienen que hacer algunas veces tareas que entrañan especial dificultad, sino para todas las áreas del ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que la prevención de riesgos es preceptiva en todos y cada uno de los puestos laborales que hay en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, consideramos que es importante la creación de este puesto. Sí que hay que decir que tenemos una empresa que está prestando también el servicio de prevención de riesgos, pero consideramos que no es suficiente y hay que tener una persona que coordine pues todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en nuestro ayuntamiento y en todas las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento. Este puesto pues se dedicaría fundamentalmente a eso, gestionar pues el sistema de riesgos laborales de nuestro ayuntamiento y velar por la prevención. Se encargaría también de diseñar programas de formación y de información a todos los trabajadores de nuestro ayuntamiento y en todos los niveles. Se encargaría también de hacer estudios sobre la accidentabilidad laboral y las medidas de control del riesgo, realizar evaluaciones de riesgo de todos los puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, proponer medidas de control y reducción de los riesgos, vigilar el cumplimiento del programa, de los programas de control, e intentar reducir los riesgos laborales, dirigir la actuación a desarrollar en los casos de emergencia y primeros auxilios, planificar la acción preventiva a desarrollar en las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento y colaborar con los servicios de prevención, que en este caso es el que comentaba que tenemos actualmente a través de una empresa. Son funciones que son necesarias llevar a cabo en nuestro ayuntamiento y por eso planteamos esta modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, con la intención de que la cobertura se haga a nivel interno, es decir, no estamos creando una nueva plaza, ya que la ley no nos permite hacer esto, sino lo que estamos proponiendo es crear un puesto de trabajo que cubriríamos con personal que ya está trabajando en la casa y que tiene la formación necesaria para desempeñar este puesto de trabajo. Nos consta que tenemos personas que forman parte de nuestra plantilla que están interesadas en desarrollar esta función y no supondría ningún gasto más a las arcas municipales, ya que la financiación que sobrepase la creación de este puesto en cuestiones de complementos que haya que pagar más al trabajador que desempeñe esta función, pues iría con cargo a lo ya presupuestado en el capítulo 1 de personal. Por lo tanto, no se incrementa el gasto en el capítulo de contrataciones, ya que tampoco nos lo permite la ley, y bueno, pues daríamos cobertura pues a esta necesidad que tiene en estos momentos el ayuntamiento, dada la gran contratación que tenemos para pues paliar la situación de crisis y la situación tan dramática que están viviendo muchas familias y muchos desempleados de nuestra localidad. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, en principio queremos saber hasta cuándo nos dura, tenemos el convenio con la empresa privada, y seguidamente pues no estamos en contra de crear un nuevo puesto de trabajo, que duda cabe, no vamos a estar en contra, pero sí que dijimos en comisión que lo lógico, creemos nosotros, es que todo esto lo dejemos sobre la mesa y una vez que se celebren las elecciones, pues ya lo dijimos en comisión, la nueva corporación, el equipo de gobierno que tome la determinación. Ni qué duda cabe que no estamos en contra de velar por la seguridad de los trabajadores, por supuesto que no, pero sí que pretendemos que se quede sobre la mesa tal y como acordamos en comisión.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, en diciembre aprobamos el presupuesto y la RPT. Entendíamos que si en diciembre era adecuada, en abril, que han pasado 4 meses, tampoco puede ser tan inadecuada. Después, para sorpresa, se contempló la modificación que se quedó también encima de la mesa, no llegó a venir a pleno, porque estaba a expensas de terminar la negociación con los trabajadores, con los representantes sindicales. Y ahora nos encontramos con una modificación completamente distinta a la anterior, 4 meses después de haber aprobado la plantilla, sin negociar, sin pasar por mesa de negociación, que además lo pide el informe de secretaría, por lo tanto con unas formas que no son adecuadas. A ver, consideramos que el puesto que se quiere crear es interesante, pero no se ha negociado lo suficiente, sobre todo con los representantes sindicales, porque lo que nosotros tenemos información es que se ha tratado en alguna reunión un poco de pasada y no se ha tratado en profundidad, pero es que la mesa de negociación no se ha reunido y lo pide el informe de secretaría. Sabemos que los trabajadores de momento no están desprotegidos, porque el ayuntamiento para eso tiene un convenio, si no estamos mal informados, que también puede ser que no tengamos la información correcta, pero creemos que el ayuntamiento tendrá un convenio con una empresa de prevención de riesgos laborales, por lo tanto, mientras se soluciona y no se soluciona el problema, se puede mantener ese contrato. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se quede encima de la mesa, se reúna la mesa de negociación, se pongan todas las partes de acuerdo y después lo traigamos al pleno.
Sí, el portavoz del Partido Socialista tiene la palabra.
Gracias, señor alcalde. Bien, yo entiendo las argumentaciones de los grupos de la oposición. Son argumentos. También hay argumentos en contra. Vamos a ver, ¿por qué razón no se hizo esto antes? Pues es verdad que muchas veces las decisiones se toman un poco al hilo de los acontecimientos. Creo que no hará falta recordar, porque está en la mente de todos, que precisamente en los últimos meses ha habido un incidente laboral que ha provocado una situación nueva, porque nunca había ocurrido que un alcalde hubiera sido llamado por vía incluso penal. Entonces, además de ese incidente, se ha intentado hacer ventajismo político, vamos a decirlo así de claro, y ante las situaciones que se producen se reacciona. Entonces, siempre que ocurre un accidente laboral, sabéis que terminan echándole la culpa de una manera o de otra a la empresa. Entonces, lo único que pretende este alcalde y este ayuntamiento es, a la vista de la situación, tratar de poner el máximo de medidas de seguridad por nuestra parte. Y una de esas medidas de seguridad consiste en crear la figura específica de responsable de riesgos laborales, que se puede votar en contra, como parece ser que va a ocurrir, y se pospone hasta después de las elecciones. Pues se vota en contra y se pospone hasta después de las elecciones. Pero en el acta va a constar que este ayuntamiento y este alcalde tenía la voluntad de crear ese puesto específicamente hoy mismo ya. Y esa es la cuestión, ni menos.
Bien, el portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí. Bueno, vamos a ver, es que cada uno tenemos una forma de ver las cosas.
Evidentemente.
Yo he dicho anteriormente que estamos a favor de la seguridad de los trabajadores y por supuesto no queremos nada de la cuadra del señor alcalde, pero lo hicimos en comisión y lo repetimos aquí, creemos oportuno que se deje sobre la mesa y ya nos queda un mes prácticamente para las elecciones, el próximo grupo de gobierno de la sigla que el pueblo considere que debe de estar, pueden ser ustedes, Izquierda Unida, nosotros, el pueblo soberano, y pueden hacer con su voto lo que crea oportuno. Bueno, pues que tome la determinación, como ya tenemos un convenio con una empresa privada, pues yo creo que no hay ningún problema, a ver si hasta aquí no hemos tenido problemas y ahora que en dos meses vamos a tener problemas. Esto se tiene que hacer también antes de haber hecho los presupuestos, no hay otra cosa. ¿Para cuándo se piensa que esta persona fuese a tomar posesión de su plaza? Porque esta es otra historia, me parece que tardaríamos varios meses. Por lo tanto, sigo ratificando que lo mejor es que lo dejemos sobre la mesa y cuando llegue el próximo equipo de gobierno, pues que lo retome y sobre todo vamos a ver cómo está el convenio. No vaya a ser que creemos una plaza de protección a un trabajador y tengamos un convenio vigente y una empresa privada.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Vamos a ver, nosotros no queríamos votar, lo encontramos pedido que se deje encima de la mesa. En la comisión informativa correspondiente, nuestro representante propuso que se reuniese la mesa de negociación y siguiese con los representantes sindicales y los representantes de los tres grupos políticos que siguiesen esta cuestión. De eso, esto fue antes del pleno de la Real Academia, por lo tanto, había tiempo suficiente de maniobra para traerlo al pleno ya tratado y negociado. Y entonces no hubiéramos tenido ningún problema, porque nosotros entendemos que hay que intentar recuperar la externalización de ese servicio. Y que el servicio debe prestarse desde el ayuntamiento, que se va a prestar con una mayor eficacia. Estamos absolutamente convencidos. Lo único que hemos pedido es que se sigan los trámites adecuados y se negocie cómo se debe negociar. Es decir, que se convoque mañana mismo a la mesa de negociación, a final de mes a otro pleno, se trae y lo debatimos.
Quiero... Sí, el portavoz del Partido Socialista tiene la palabra.
Bien, si estamos hablando de lo mismo, cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Vamos a ver. Hacer una modificación de este tipo lleva un tiempo. Pero si el tiempo que lleva hacer esta modificación es X, si se inicia hoy, será a partir de hoy X, y si se inicia en agosto, será a partir de agosto X. Lo que aquí estamos trayendo a colación es sencillamente la propuesta de la modificación de la RPT. Es decir, que aquí no se trae a este pleno decir esto ya se resuelve. Modificar la RPT significa hacer una publicación, abrir un plazo de reclamaciones, y hay tiempo más que suficiente durante ese plazo para negociar los posibles detalles. Si no se inicia la publicación de la RPT, desde luego todo lo demás sobra. Pero que tampoco estamos ante ningún drama. Nosotros hacemos una propuesta, ustedes consideran otro punto de vista, pues ya está. Sometemos el tema a la votación y la aritmética determina qué es lo que hay que hacer. Iniciar el procedimiento ya, con un plazo más que suficiente para poder negociar los detalles, o no iniciar nada de momento, y que se inicie pues, cuando se forme la próxima corporación, pues cuando se estime y se pueda.
Bien, pues antes de proceder a la votación sí que aclarar alguna cuestión rápida. Nosotros, cierto es que no hemos convocado a la mesa de negociación, pero también es cierto que en reiteradas ocasiones se ha debatido este asunto con los representantes sindicales del ayuntamiento y en ningún momento han puesto ningún tipo de objeción, al contrario, han dicho que bueno, pues esta plaza es necesaria y que cuanto antes hay que crearla para, insisto, garantizar al máximo la seguridad de todos los trabajadores que forman parte de nuestra plantilla. Y lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida es que precisamente lo que estamos planteando aquí es recuperar este servicio por parte del ayuntamiento. Es que no se puede plantear otras cosas. Hay que dar los pasos, hay que elegir a la persona dentro de nuestra plantilla y con el tiempo pues seguramente podamos prescindir de esas contrataciones externas que nos llevan este servicio. Por lo tanto, no entiendo el por qué querer demorar este tema cuando todo el mundo en principio está de acuerdo y al final de lo que se trata es de garantizar la seguridad de todos los trabajadores que pasan por nuestro ayuntamiento y sobre todo y especialmente en el área de obras, que es donde más riesgos hay y cada día pues es importante en este sentido. Por lo tanto, cuanto antes lo pongamos en marcha, mejor. Insisto en que es una cuestión que, como bien decía el portavoz del Partido Socialista, pues se puede en estos días de exposición pública debatir los pequeños detalles
que
puedan,
pleno,
claro, que puedan surgir, pero vamos, es una cuestión que yo creo que redunda en el beneficio de toda la plantilla y de todas las personas que entran vía planes de empleo en nuestro ayuntamiento. Bien, pues procedemos a la votación de la modificación de la relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues no se aprueba la modificación de la RPT. Lo que sí que quiero decir es que, evidentemente, para preservar pues cualquier circunstancia que pueda suceder, vamos a proceder a la mayor brevedad de tiempo posible, pues contratar o suplementar el servicio externo que actualmente tenemos para hacer cobertura a todas estas cuestiones que hemos relatado en las funciones que tendría que desarrollar esta persona. Si no se puede hacer vía trabajadores del ayuntamiento, lo haremos vía externa a través de la empresa que actualmente tenemos contratada. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8, moción del Partido Socialista para que el Gobierno apruebe la protección de asistencia a los trabajadores del campo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Esta moción la traemos al Pleno a petición de UGT, de la Secretaría del Sector Agrario y Movimiento Hortofrutícola. Se trata, como imagino que conocen todos los miembros de la corporación, de recordar que el 1 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 28/2011, que modificaba algunas cuestiones sobre las prestaciones por desempleo y diversos asuntos sobre la seguridad social. En esta legislación, la disposición final cuarta habilitaba al Gobierno y luego en otro párrafo instaba para que dentro de los 3 meses siguientes al de la entrada en vigor de esta ley, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales, regular el derecho a acceder a un primer nivel de protección asistencial al que se refiere el párrafo anterior, es decir, aquellos trabajadores agrarios eventuales por cuenta ajena incluidos en el sistema especial para trabajadores agrarios. Según nuestras noticias, han transcurrido todos los plazos y dicha modificación, dicha adaptación de la ley no se ha llevado a efecto. Por lo tanto, el acuerdo que sometemos a consideración de los miembros de esta corporación es sencillamente exigir al Gobierno la aprobación de la protección de desempleo de nivel asistencial para los trabajadores eventuales con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, según recoge la propia Ley 28/2011. Es decir, lo único que hacemos es solicitar, exigir en este caso, porque es una cuestión de ley, que se cumpla lo previsto en la propia ley.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, no podemos estar más de acuerdo con esta moción. Es evidente que nosotros lo que queremos es que todos los trabajadores tengan los mismos derechos. Es evidente que no se tiene que distinguir entre un trabajador autónomo o un eventual, aquel que esté en una empresa privada y que a la hora de cogerse al desempleo no tenga los mismos derechos. Claro que queremos que todos tengamos el mismo derecho y vamos a votar a favor, pero también tenemos que tener presente que en la actualidad sí que se está cada día en los eventuales del campo, pues están aludiendo más al desempleo y están disfrutando de más derechos y sobre todo de las pagas que por prestación les dan. Pero si miramos unos años atrás, sí que es verdad que todos nos recordamos, no muchos, y no quiero con esto buscar polémica, que en las temporadas de recolección era un secreto a voces que la gran mayoría de los agricultores estaban sin dar de alta y nosotros también estamos en contra de aquello y queremos que hoy por hoy todos los trabajadores eventuales del campo, de la industria, de donde sean, tengan todos sus derechos y que entre todos, nos empeñemos en que todos estén dados de alta con todos sus derechos, porque luego puede venir cualquier anomalía como estas cosas que ahora vienen y se encuentran de que posiblemente no tengan todos los derechos. Nosotros vamos a votársela a favor porque queremos que todos los trabajadores tengan los mismos derechos. Y le repito, me da igual que sean eventuales como que no sean eventuales, y que sean del campo como sean de la empresa privada. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
A ver, ya son suficientemente precarias las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras en el campo, como para que encima la poca normativa que hay que los pueda cubrir ni siquiera se cumpla por parte del gobierno y de la administración. Además que en comunidades autónomas como la nuestra se produce un agravio comparativo con respecto a los trabajadores del campo de otras comunidades autónomas, que se suma al agravio comparativo de los trabajadores y trabajadoras del campo con respecto al resto de trabajos y de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nos parece muy acertada esta exigencia de UGT y queremos apoyarla y, si fuera posible, que a la mayor brevedad el gobierno cumpla con la ley.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Pues sí, gracias, señor alcalde. Bien, celebro que estemos todos de acuerdo, por otra parte es lógico y más teniendo en cuenta que vivimos en un pueblo agrario donde esta realidad la conocemos de muy primera mano. Y desde luego por nuestra parte suscribimos plenamente también las palabras del portavoz del Partido Popular en el sentido de que no solamente esto, sino que hay que ir intentando poco a poco a que la situación de las relaciones laborales en el campo se normalicen y precisamente una de las razones que nos movió a impulsar la creación del Consejo Local Agrario era precisamente esa, encontrar un foro de diálogo donde todas las partes sentadas en torno a una mesa pues reflexionen sobre una realidad que no vamos a traer a colación ahora a este pleno porque no procede, pero que todos sabemos que es manifiestamente mejorable, que es la realidad de las relaciones laborales en el campo.
Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, procedemos a la votación de la moción que promueve la protección asistencial a los trabajadores del campo. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la moción del Grupo Municipal Popular sobre el aparcamiento de camiones de vehículos pesados. Esta moción, en la pasada comisión informativa decidimos todos dejarla sobre la mesa, ya que bueno, quedamos en el compromiso de a la mayor brevedad de tiempo posible convocar una reunión en la que estuviésemos presentes todos los grupos de la corporación con la asociación representante de los transportistas en nuestro municipio. Yo ya me he puesto en contacto con el presidente y estoy a la espera de que me dé una fecha, que seguramente será este fin de semana, no, el siguiente, porque es conveniente que sea en fin de semana, ya que ellos pues entre semana están trabajando, evidentemente. Así que, tal como acordamos en la comisión, la dejamos sobre la mesa, pendiente de esta reunión explicativa de las cuestiones que hay sobre el tema del aparcamiento de camiones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, yo simplemente decir que un compromiso real de que esa comisión se va a llevar a cabo, porque sí es verdad que estábamos esperando una rectificación, nos hemos sorprendido cuando ahora de momento, pero bueno, no pasa nada, yo no estuve en la comisión, mi compañero sí, pero sí que queremos esa reunión a la máxima brevedad.
Sí. Sí, yo insisto en que va a ser urgente. En el momento en que el presidente me diga día y hora, lo traslado a los portavoces y nos reunimos con el colectivo. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 10, moción del Grupo Municipal Popular sobre iluminación y sonido en el Teatro Auditorio Municipal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, esta moción que traemos aquí es porque hemos detectado, bueno, lo vamos en repetidas ocasiones en diciendo lo que nos está sucediendo en todo lo que es el entorno del auditorio. Con referencia al público, la voy a leer. El aparcamiento, uy, perdón,
es la siguiente.
Sin tener que recurrir a los servicios de una empresa privada. Según los datos solicitados por este grupo político, el ayuntamiento, para comprobar el gasto, al no referirnos, observamos asombrados desde su apertura de noviembre de 2012 hasta el 29 de julio de 2014, el importe total de gasto y iluminación y sonido del Teatro Auditorio, destinado única y exclusivamente a los trabajadores de control, sonido e iluminación, más algún material alquilado para ciertos actos puntuales, asciende a la cantidad de 20.672 euros. Dinero este que no repercute en ningún trabajador ni empresa local, puesto que la empresa privada que realiza estos trabajos tiene su residencia fuera de la localidad. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Popular en este ayuntamiento propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, hacer público en Pleno el importe total abonado por nuestro ayuntamiento en concepto de gastos de asistencia técnica de sonido e iluminación del teatro, auditorio desde su apertura hasta la fecha actual. Segundo, instar al señor alcalde a crear inmediatamente una bolsa de empleo del técnico de control de audio y sonido. Tercero, exigir al DECO el compromiso firme del señor alcalde para la contratación entre los aspirantes que formen parte de la citada bolsa de empleo de la persona o personas que realicen las labores técnicas de control del equipo de audio y sonido del Teatro Auditorio. Bueno, esto, como bien ha dicho al empezar, pues nos lleva a que en repetidas ocasiones hemos insistido que por qué no se ha formado una persona o varias, no se ha comprado ya un equipo de sonido, porque realmente el equipo de sonido lo tiene el auditorio, lo que tenemos que comprar son micros y bueno, lo que necesite, pero ahora vamos a ver si usted nos dice exactamente la cantidad que llevamos gastada desde el principio hasta nuestros días. Y de verdad que me parece que va a ser una cantidad bastante ventajosa hacia nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos margen suficiente financiero para poder haber podido comprar tanto los micros como los altavoces.
Muy bien, ya la portavoz dice la vida.
Bueno, nosotros desde el principio hemos pedido una alternativa al contrato con la empresa en cuestión, porque nos parece que es un gasto muy elevado, que se come buena parte del presupuesto, y bueno, comisiones de Hacienda hemos tratado este tema en diferentes ocasiones y todos hemos reconocido que es un gasto considerable y que podría haber varias alternativas, según nos ha manifestado el equipo de gobierno en varias ocasiones, que podría haber varias alternativas que se estaban manejando, que se estaban estudiando y estaba el compromiso de poner una alternativa encima de la mesa. Entonces lo hemos ido dejando estar, dejando pasar hasta principio de año, que como no se tomaban al final ninguna medida y daba una solución alternativa, pues hemos empezado a votar en contra de estas facturas como medida de presión para tomar una medida. No decimos que la bolsa de trabajo sea la única o la mejor opción, como propone el Partido Popular en la moción que presenta. Puede ser que haya otras alternativas, como bien decía anteriormente, que el propio alcalde nos ha manifestado en alguna ocasión, que había varias posibilidades. Entonces, lo que sí vamos a aprovechar que ha salido el tema, aunque apoyaremos la moción, pero más que apoyarla por esta propuesta concreta, lo que sí pedimos es que si hay varias alternativas que se estudien y se tome una decisión de una vez, porque lo que está claro es que así no podemos seguir porque se come el presupuesto, porque nos impide a veces desarrollar ahí algunos actos, porque es inasumible económicamente desarrollarlo todo en estas condiciones.
Tiene la palabra, perdón, el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que aquí conviene hacer primero una diferenciación inicial. ¿Por qué está esta moción en este pleno? Porque realmente tenemos interés en buscar una solución mejor que la que estamos desarrollando, o para aprovechar para hacer crítica política al equipo de gobierno. Lo digo porque según sea la intencionalidad de la moción, la respuesta por nuestra parte puede ser distinta. Yo me gustaría empezar haciendo una pregunta. Me gustaría saber y me gustaría, si pudiera ser, que la señora candidata del Partido Popular a las próximas elecciones se comprometiera a que este va a ser el modelo de gestión que va a desarrollar en el auditorio y en el sonido si gana las elecciones. Lo digo porque como se están empleando lenguajes, que si esto es inaceptable, que el alcalde no sé qué, pues pregunto, ¿esto que propone el Partido Popular, que está estudiado y meditado, se puede comprometer la candidata a que esta va a ser el modelo de gestión? Porque quiero que coste en acta. Lo digo porque las cosas no siempre son tan sencillas como parece. Vamos a la otra cuestión, vamos a ver. Hace 3 minutos se nos acaba de dejar encima de la mesa una modificación de la RPT diciendo que no procede modificar la RPT porque están las elecciones dentro de un mes y ahora, sin embargo, se nos propone cometer una ilegalidad. Repito, por si no me han oído, se nos está proponiendo cometer una ilegalidad porque no podemos contratar a una persona si no está creada la plaza. Para crear la plaza de persona que lleve el sonido y la iluminación del teatro auditorio, habrá que crear la plaza primeramente. Habrá que hacer una modificación de la RPT, con lo cual el fondo de esta moción no tiene virtualidad ninguna, porque este pleno no puede exigir al alcalde a que cree una bolsa de trabajo y contrate a una persona si no se ha creado previamente ese puesto. Con independencia de pequeños errores materiales, como por ejemplo que el teatro no se inauguró en noviembre del 13, sino del 12, y con independencia de que la bolsa de trabajo no será para audio y sonido, porque es una reiteración, ni exigimos audio y sonido, debo entender que se refiere a audio e iluminación. Vale, pues ahora vamos un poco al fondo de la cuestión. El asunto no es tan sencillo como parece. Si este equipo está utilizando ese procedimiento para la gestión técnica del sonido y la iluminación, no solo en el teatro, sino en otra serie de actos, es porque consideramos honradamente que es la mejor solución. Y si alguien considera que hay una solución mejor, lo que tiene que hacer es plantearlo con datos. Usted ha sido empresario muchos años. Imagino, bueno, empleado, vale. Pues empleado con cierta responsabilidad en su empresa. Imagino que cuando alguien quiere modificar el funcionamiento de algo, lo que tiene que hacer es un estudio de costes, un estudio de procedimientos, pros y contras. Pues vamos a hacerlo tranquilamente, si todo eso está estudiado. Lo que no se puede hacer es llegar y pretender así, en un pleno, ahora de golpe y porrazo, criticamos al alcalde por su actitud y decimos que le exigimos que cree una bolsa de trabajo. Vamos a ver, mire, no quiero abrir otro frente, pero si el asunto de las asistencias técnicas fuera tan sencillo, a lo mejor ustedes predicaban con el ejemplo. Porque yo tengo aquí un documento de un medio de comunicación que dice, Cospedal se gasta 23.128 euros al mes en decorados y sonidos para sus ruedas de prensa. Pero tengo otro que tiene mucho más que ver con lo que estamos hablando. Y es que el portavoz, el señor Leandro Esteban, además me tomó la molestia de mirar el pliego de condiciones, y el pliego de condiciones estima un valor del contrato de 167.642,42 euros para menos de un año, para que una empresa se dedique a hacer la cobertura técnica de las ruedas de prensa que hay después de las sesiones de gobierno, en una instalación que está perfectamente equipada. Es decir, a razón de 3.900 euros cada vez que se hace una rueda de prensa que dura una hora. Se ve que la rueda de prensa del Partido Popular, ya que a la gente no le gusta el contenido, por lo menos que la voz suene clara. Porque claro, es que cuesta 10 veces más sonorizar la rueda de prensa del equipo de gobierno del Partido Popular que cualquier teatro de los que hacemos nosotros aquí. Esto dejémoslo como una anécdota, es simplemente decir que las cosas no son tan sencillas. Pero insisto, si esto es una propuesta seria, porque se considera que va a mejorar la gestión del teatro mediante esta contratación, yo le pido en su turno de réplica que nos explique. ¿A cuánta gente hay que contratar? A una, a dos, a tres, ya que le exigimos al alcalde, habrá que decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿A cuántas personas tenemos que contratar? ¿Con qué tipo de titulación? ¿Qué tipo de necesidades reales del equipamiento del teatro. Porque yo le voy a dar un solo dato, solamente uno, no quiero extenderme mucho. Bien, por ejemplo, el día que se hizo la zarzuela, que se hizo al aire libre, pero se podía haber hecho en el teatro, se utilizaron 30... No, eso fue en el Quijote en la calle. En la zarzuela se necesitan, aparte de un equipo súper espectacular, porque tiene que mezclar 32 micrófonos inalámbricos con sus correspondientes diademas y petacas, 14 micrófonos de orquesta. El equipo que tiene que mezclar todo eso vale 125.000 euros. Y todo el equipo necesario para iluminar y sonorizar ese equipo vale 284.380 euros. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto sencillamente es que si usted nos explica ahora en su réplica cuánta gente quiere que contratemos, qué tipo de contrato quiere que le hagamos, qué tipo de material es el que tenemos que comprar, le voy a decir que eso, en principio, no va a servir tampoco para resolver el problema, porque cada tipo de acto es diferente. O sea, es totalmente distinto al que te está diciendo que sí porque entiende de qué va la película. Porque es totalmente distinto, no tiene nada que ver un acto en el que se sube alguien al micrófono a decir buenas tardes, a un festival de flamenco donde cada guitarra tiene que tener su propio micrófono, cada cantador el suyo, los de las castañuelas, el de la caja, una coral que tiene otro tipo de micrófonos, los teatros tienen otro tipo de micrófonos. Entonces, si usted considera que este ayuntamiento puede tener el equipo necesario para sonorizar, pues díganos, pero además con una particularidad, de que hay determinados elementos que tienen que estar dobles. Porque cuando la empresa que viene a sonorizarnos, determinados elementos claves trae uno más, uno de repuesto en la furgoneta por si se avería poder ponerlo. Entonces, por eso les digo que nos explique exactamente si usted considera que eso se puede hacer así, y solamente le voy a dar ya un último argumento. Si eso fuera tan sencillo, explíqueme por qué razón. Pueblo, yo sé que hay que mirarnos solo en argamasilla, pero no vamos a inventar la pólvora nosotros, hay que ver cómo solucionan los problemas en otros sitios. Si eso fuera tan sencillo, ¿por qué en pueblos más potentes, donde tienen mucho personal destinado a sus instalaciones? Le hablo de Tomelloso, de Pedro Muñoz, de Campo de Cristana, de Alcázar de San Juan, de Herencia, de Manzanares, de Daimiel, de Valdepeñas, de Bolaños, ¿por qué? De Ciudad Real Capital. ¿Por qué todas esas localidades que tienen mucho más potencial que nosotros, a pesar de que tienen personal propio, cada vez que tienen determinados actos, la mayoría de los actos, siguen contratando asistencia técnica? Resumen, que si de lo que se trata de verdad es de buscar una solución más rentable económicamente para nuestro pueblo y para nuestro ayuntamiento, estamos por la labor. Ahora, si de lo que se trata solo es de criticar por criticar, pues evidentemente no estamos por la labor. Por lo tanto, como aquí no vamos a resolver tampoco el tema, si quiere usted seguimos debatiendo sobre el asunto, y si no, le propongo que deje el punto sobre la mesa y que hablemos o que hable ya de este asunto el próximo equipo de gobierno y estudie cuál es la mejor forma para llevar adelante todo el desarrollo de actos, que por supuesto, a mí me gustaría que se invirtiera más todavía en este tipo de actos. ¿Saben por qué? Porque eso significaría que tenemos mucha más actividad cultural todavía. Y desde luego, ya por último, también me gustaría que esto que estamos aquí planteando se lo comentáramos a las asociaciones, a las corales, a los que organizan el flamenco, a los que organizan teatro, a ver qué es lo que opinan. A ver qué es lo que opinan, lo digo por fin. A lo mejor sería, porque es que yo sí que hablo con ellos sobre este asunto. Muchas veces dicen, en el caso son disparates, eso no se le ocurre a nadie. Por lo tanto, bueno, pues el tema está ahí sobre la mesa. Si quiere, seguimos discutiendo sobre el asunto, y si no, pues lo dejamos ya, y que el próximo equipo que forme el gobierno, pues que estime cuál es la manera más rentable de llevar a cabo estas necesidades.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, usted mismo lo ha dicho, tienen personal propio y en momentos puntuales alquilan. Yo he dicho que en repetidas ocasiones, porque desde hace ya tiempo el señor alcalde, las comisiones, y usted que en algunas ocasiones está también en la de Hacienda, le llevamos votando todo en contra, diciéndole que es una solemne barbaridad. El auditorio ya tiene un equipo, lo único que tenemos que hacer
vacío. A ver, bueno, a resultar no tiene nada. Yo creo que lo único que puede ser que en determinados momentos pues haya que alquilar, lo que le he dicho, algunos micros, pero no todos, porque cada vez que vienen estos señores nos cuestan 400 euros. Y referente a las asociaciones, pues mire usted, es muy sencillo, a las asociaciones, una vez que todo sea del justo del ayuntamiento, que es de todos los ciudadanos, pues simple y llanamente, posiblemente no hubiese ni que cobrarle nada, fíjese. Por lo tanto, nosotros nos hemos ido reiterando, y como ha dicho, como anteriormente hemos dicho, incluso en condiciones hemos dicho de buscar otras empresas más baratas, y no nos han dado la alternativa. Se ha hecho silencio sepulcral. Tiene que ser esta. Pues muy bien, y a mí lo que Cospedal o lo que el señor Barrera se hubiesen gastado anteriormente y se sigan gastando, es que no me preocupa. A mí en numerosas ocasiones lo he dicho y se lo voy a mantener hasta la saciedad, es argamasilla de Alba, ni Toledo, ni Tomilloso, ni Solana. Es que no lo sé, pero como siempre ponemos alguna cosa de estos ejemplos. Si ponemos a hacer todo esto, nos ponemos todos. Por lo tanto, a mí lo que la señora Cospedal haga, pues sería, usted critíqueselo, investiguelo, pero nosotros estamos aquí votados por los argamasilleros, no por los de Toledo, sino por los argamasilleros. Y tenemos que preocuparnos del dinero y de los impuestos de los argamasilleros. Y nosotros en repetidas ocasiones hemos dicho que se nos va mucho dinero en alquiler. Y claro que se puede formar, y se lo hemos dicho en numerosas ocasiones al alcalde, si él no se lo ha transmitido a usted, pues es falta de información. Pero yo creo que en repetidas ocasiones, y hemos estado de acuerdo a los dos partidos, incluso Izquierda Unida y el PP, diciendo que se pueden hacer unos contratos por horas, como sea necesario, para sacar un chico, una chica, una persona, una, dos, por horas, y que tengamos este dinero que se quede en nuestra localidad. Usted no me viene tirando balones fuera, usted me lo ha dicho, que tiene personal propio, incluso la Casa Real lo tiene, incluso la Casa Real también alquila equipos de sonido, claro que sí, cuando hace falta, como por ejemplo, el Quijote en la calle, alquilar unos micros y unas carpetas, unas petacas, pues oiga, adelante, pero no podemos entenderlo, y ya sé, que cuando toca una guitarra tiene que tener un micro, y cuando toca otra tiene que tener otro, si lo sabemos todos, porque además nos hemos informado, si lo sabemos, pero vamos, yo creo que con el dinero que nos estamos gastando, ya podríamos tener unos sonidos, que ustedes insisten, miren, yo, de verdad que me dejó usted perplejo. Nosotros en ningún momento, saben ustedes, hemos tenido aquí una moción, y menos en estas alturas de legislatura, como lucro político. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Vamos a cortar esto. Y creo que hace muy poco se aprobó unas facturas de un mes de 2.300 euros de alquiler. Y hace muy poco también fue otra de 7.000 y pico euros de alquiler. Y creo que esto se nos va de las manos. Ustedes dicen que no, que nosotros, que le digamos cómo, ya se lo hemos dicho, buscando, abriendo una bolsa, y nosotros no tenemos que decir al señor alcalde cómo lo tiene que hacer. Oiga, si nosotros le tenemos que decir al alcalde cómo lo tiene que hacer, a ver dónde vamos.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Me ha quedado muy claro, igual es que yo no me he expresado con suficiente claridad. Lo que le pedíamos al Partido Popular que ha presentado la moción es que en lugar de exigir esta propuesta concreta, fuese exigir un estudio de alternativas, ¿vale? Para que podamos buscar la mejor, porque probablemente, no hemos dicho en muchas ocasiones, probablemente sea la mejor alternativa, pero habría que estudiarlo y verlo, es lo que nosotros pedimos, en lugar de centrarnos en esta propuesta concreta, instar al alcalde a la presentación de varias alternativas, del estudio de varias alternativas para tomar, buscar una que nos satisfaga y sea...
Estamos plenamente de acuerdo, incluso la bolsa, estamos plenamente buscar una solución, pero no seguir sacando dinero de los artes.
¿Has terminado? Sí. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Pues yo, vamos, no sé por qué le he dejado perplejo. Yo creo que he hecho una defensa de mis argumentos, igual que usted ha hecho una defensa de los suyos. La perplejidad es un estado de ánimo subjetivo y cada uno lo analiza como puede. Vamos a ver, a mí lo que me parece es que no se puede juzgar sin argumentos y proponer sin analizar. Claro que en esos teatros de esas localidades que he dicho tienen personal propio. Pero aquí lo que estamos ventilando, según mi punto de vista y según he entendido de sus palabras y del contenido de la noción, es buscar la fórmula más barata. Si nosotros contratáramos el personal que tienen determinados teatros como Alcázar, Tomelloso, etcétera, esos 20.000 euros que usted ha dicho, ahí se nos dispararían enormemente. Por eso le he dicho que si usted tiene tan claro que la gestión que nosotros estamos llevando a cabo no es la adecuada y que se puede hacer de manera más barata, yo pensaba que usted iba a poner números encima de la mesa, pero no los ha puesto. Y tampoco me ha contestado a una pregunta. ¿Se compromete el Partido Popular a que esa va a ser el modo de gestión o no se compromete? Porque si no es capaz de comprometerse, entonces uno no puede exigir lo que no está dispuesto a pedirle a los demás. Si no me dice usted que se comprometen a que ese va a ser su modelo de gestión, lo mejor que puede hacer es dejar el asunto encima de la mesa. Y a mí, en cuanto a lo que usted dice de que no le importa lo que haga Cospedal, a mí sí me importa. Y le voy a decir por qué me importa, porque cada una de las decisiones que toma el gobierno de Castilla-La Mancha nos afectan a todos y cada uno de los habitantes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, a nosotros sí que nos importa. Y nos importa muy mucho saber en qué se gasta el dinero la Junta, como se supone que a los ciudadanos de Argamasilla les debe importar cómo nos gastamos el dinero del ayuntamiento. O sea que en ese sentido sí que nos importa. Y yo creo que el asunto, estamos montando aquí una polémica absolutamente vacía de contenido. ¿Ustedes tienen claro que la gestión que estamos haciendo es mala, es inadecuada y que se puede mejorar? Pues explíquenme, pero explíquenme con números y con datos concretos cómo la van a mejorar ustedes. Y si no, me basta con que se comprometan a que la van a gestionar así. Y entonces, pues ya está. Como tampoco da tiempo, imagino que ha entendido lo que le he dicho al principio de mi intervención, ¿no? Que el procedimiento que han elegido no es el adecuado. Habrá que empezar por hacer una modificación de la RPT para crear el puesto. Entonces, yo creo que por nuestra parte no tenemos mucho más que decir, que esa es la gestión que hay, que nosotros no lo hemos hecho de manera caprichosa, que hablamos de este asunto reiteradamente, porque este asunto, yo por lo menos le puedo asegurar al alcalde que nos lo hemos tomado en serio. No le voy a decir, hable usted con tal, hable usted con cual, pero vamos, que tampoco me importa. Habla con las asociaciones. Habla, por ejemplo, con José Cantón, después del festival del otro día, que le he comentado el tema. Digo, oye, ¿esto cómo lo veis? Y que le den la opinión que me han dado a mí. Le voy a poner un ejemplo. José Cantón, cuando le saqué este tema el otro día, me contestó lo siguiente, textualmente. No creo que le importe que repita la conversación. Él organiza también el Festival de Flamenco de Tomelloso, en el Teatro Auditorio de Tomelloso. Y dice que el primer acto que organizaron, cuando estaban sentados para ecualizar y tal, la cantadora estrella que vino se levantó y dijo, me voy, yo no canto en este teatro con esta, me ahorro el calificativo, de sonido. Y a partir de ese momento, todos los actos que organizan de flamenco en el Teatro de Tomelloso vienen asistencias técnicas, además, la misma empresa que nos sonoriza a nosotros. Por eso le digo que lo que hay que ver es si realmente nos trae más cuenta seguir con este sistema o contratar a alguien eventualmente para determinados actos. Usted sabe que hay actos donde no contratamos a nadie. Por ejemplo, el otro día lo vio en lo del FOL. Pues los mismos del FOL pues pensaron que ellos mismos eran capaces de manejar el equipo y bueno, pues con alguna cosilla, pero se hace. O sea que nosotros no contratamos a esta empresa siempre. Por ejemplo, en lo del Mercadillo Cervantino, pues muchas de las sonorizaciones nos las hacen los de primer acto, o sea que te aseguro que no tenemos ningún empeño especial en que esta empresa sea la que nos sonorice. El empeño que sí tenemos es que según nuestras noticias y según las noticias de todo el mundo, es la empresa de más calidad y de mejor relación calidad-precio de los alrededores. Por lo tanto, ¿recuerda aquel famoso anuncio de la tele? Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y nosotros estaremos encantados de decir, oiga, qué bien lo han hecho. Han mejorado nuestra gestión, lo han hecho mejor y más barato. Mientras, pues habrá que terminar la temporada de teatro con este sistema.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, nosotros nos vamos a comprometer a partir del día 8 de mayo. Antes no nos podemos comprometer porque somos lo posible, no podemos comprometernos en aquellas cosas que no sabemos. Pero ustedes ya saben, tanto la sonorización en la sonorización de la chirigota fue vergonzosa. Pregúntenlo. Y si
cantón dice que hay un buen sonido, es que puede continuar el buen sonido. Si yo no le estoy diciendo que se merme la calidad, le estoy diciendo que lo que sí debemos de hacer es buscar otras soluciones más baratas y si es oportuno, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, contratar una persona. Oiga, y el contratar una persona por 2 horas o 3 horas no nos va a llevar el presupuesto a ningún descalabro. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien. Y luego, pues en las decisiones que toma Cospedal, claro que yo me estaba refiriendo a lo que usted me ha dicho de las ruedas de prensa. También me preocupan mucho las ruedas de prensa que se hacen aquí y que pagamos a Radio Surco y además todos los meses religiosamente. Y eso nosotros no las hacemos, las hacen ustedes. ¿Y quién la paga? Los ciudadanos. Claro que nos privamos, nos decidimos por el dinero de nuestros ciudadanos. Y aquí le pongo un ejemplo, que es lo que Izquierda Unida dice. Debemos de unirnos, juntarnos y buscar una solución. Igual puede ser otra empresa, mucho más barata, con mejores condiciones, porque ¿sabe lo que sucede? Que usted lo ha dicho, en la competencia es donde cada uno se tiene que mejorar. Cuando hay una competencia, cuando hay una persona, y eso se lo digo por propia experiencia, que es prepotente, que solamente va a ella, impone su norma. Y se lo digo yo porque yo sí que he estado en eso, como comercial sí que lo sé. Y yo no sé si esta persona impondrá, pero sí es bueno enseñarle los dientes y decirle, oye, además, me parece que en repetidas ocasiones, en comisiones, le hablamos al señor alcalde de juntarnos con la empresa y decirle, oye, ya que eres único, abarátanos, haznos un acuerdo, haznos una, que no te paguemos tanto. Y esto ha llegado, bueno, sí, ya os informaremos, y todavía no nos ha llegado esta información. Mira, si nosotros no queremos ni nada más, ni nada menos, que todo funcione mejor, si es posible. Y si es posible con menos dinero, mejor todavía.
Bien, pues vamos a proceder a la votación de la moción, pero sí que quiero aclarar 2 cosas muy rápidas. Aquí no me está usted proponiendo que estudiemos cuál es la fórmula más barata, sino que me están imponiendo la creación inmediata de una bolsa. Es por aclarar al público lo que usted propone, porque parece que ha cambiado usted lo que pone en la moción, ahora por arte de magia. Y lo que me propone es que me exige un compromiso firme para que contrate a los aspirantes de esa bolsa que anteriormente me imponen a crear. Por lo tanto, no está usted planteando que comprobemos cuál es la opción más ventajosa, más barata, sino que me están imponiendo que haga una determinada cosa. Y también le quiero aclarar y pedir al señor portavoz del Partido Popular que no mienta, porque el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba no paga ruedas de prensa como hace el Partido Popular en las Cortes Regionales, la señora Cospedal. El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba lo que hace es que tiene un convenio con Televisión y Radio Surco, con Radio Surco, tiene un convenio que lo que se hace con este convenio es dar cobertura vía cuñar de radio, no cobertura de ruedas de prensa, que no es lo mismo, ni se le parece siquiera, cobertura vía cuñas de radio para informaciones que se estiman oportuno por parte del ayuntamiento, como pueden ser pues anunciar pues desde un partido de fútbol a un determinado evento de una asociación o de un colectivo de la localidad que pone en marcha dentro de la programación que desarrollamos a lo largo del año. Por lo tanto, no mienta usted, no diga que pagamos ruedas de prensa, porque eso no es cierto. Por cierto, facturas que usted vota siempre en contra, pero que no son de ruedas de prensa, son de cuñas de radio con Radio Surco, para anunciar eventos municipales. Así que sea usted riguroso cuando hace afirmaciones y no intente confundir a quien le está escuchando. Bien, pues procedemos a la votación de la moción. Votos a favor de la moción. Votos a favor de la moción. Se acabó el turno de intervención.
No, es que falta un detalle. Cuando nos interesa es que he dicho que nos diga usted el importe que llevamos gastados hasta hoy. Y lo tiene usted por escrito desde el día 25 de marzo.
Pero si tiene usted acceso a todas las relaciones de facturas, ¿para qué le voy a decir yo el importe? Usted asiste a todas las comisiones de Hacienda y está perfectamente informado de lo que el ayuntamiento paga en los diferentes eventos y contrataciones. Pero bueno, votos a favor de la moción.
¿Cómo
¿Cómo queda el texto, claro?
No sé, si
es que yo no sé lo que vamos a votar. Sí,
pues nosotros claro. Tenemos claro que vamos a votar en contra, porque no nos parece oportuno. Pero no sé si tiene, puede el portavoz del Partido Popular hacer alguna transacción o alguna modificación del texto.
Sí, reunirnos para buscar a todas las alternativas posibles que sean mejor para nuestro auditorio y para nuestro pueblo.
A ver, os propongo...
Sí, sí, sí.
Los puntos 2 y 3 se fusionen en un punto que diga instar al señor alcalde a realizar un estudio y presentar propuestas alternativas al modelo de gestión de las organizaciones del auditorio de la mayor brevedad.
Exacto.
A ver, el 2 y el 3 queda redactado de la siguiente forma.
Instar al señor alcalde a realizar un estudio y presentar propuestas alternativas
al modelo de gestión
de la organización del auditorio.
Que no sabemos ya muy bien que no sabemos que vamos a hacer. No, que estamos diciendo que nos vamos a abstener porque aquí ya no lo, el texto es una cosa, la moción es otra, las propuestas son otras, que si estáis de acuerdo a la oposición, votarlo por otro y nosotros nos abstenemos.
Bien.
Porque es lo que estamos haciendo.
Esther, la manera. ¿Ha tomado nota la secretaria? Sí. Bien, ¿el Partido Popular está de acuerdo con la redacción que acaba de proponer Izquierda Unida?
Bien.
Sí.
Es instar al señor alcalde a realizar un estudio y presentar propuestas alternativas al modelo de gestión de la sonorización e iluminación del auditorio.
Muy bien.
Bien, pues votos a favor de esta propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Bien, pues queda aprobada con la redacción última que se ha dado in extremis a la moción. La moción de... Es que, no, de verdad que es algo casquiano lo que sucede aquí algunas veces. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11, urgencias. ¿Hay alguna urgencia? ¿Alguna urgencia por parte del Partido Popular?
No.
Bien, pues. Siguiente punto es el punto número 12, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta, Partido Popular?
Sí, aquí tengo un escrito de un vecino que me ha hecho llegar el 17 de marzo, en el cual solicitó al ayuntamiento que hiciese un acceso en el río, un puente pequeñito enfrente de su casa, en el cual lo hizo por escrito y aún no ha recibido contestación, y lo solicitó, según pone aquí, antes de que empezasen las obras, y yo no le yo no estoy diciendo, solicitó, vino personalmente y luego hizo por escrito, solicitar un puente para pasar a su casa con el coche y además para echar gasoil, porque lo tiene que echar a través de un vecino. Y entonces su sorpresa fue cuando lo hizo por escrito y no ha recibido contestación. Y además a más tampoco se han terminado las obras y no se ha hecho el puente. Esto es una. Otra, la calle Magdalena de Pacheco está cortada al tráfico al final con un vallado. Y nuestra pregunta es, la de los vecinos, si no se ha podido llegar a un acuerdo para que esta calle abierta durante tantos años no se haya podido llegar a un acuerdo y decir no, o no lo valles, o te cedemos un otro trozo, de alguna forma, para no cortar esta calle. Esta es la calle Magdalena de Pacheco, y yo creo que esta calle es famosa por todo esto, lo que nos ha traído. Pero bueno, y bueno, ya no iba a haber hecho otra, pero me voy a entender con esta cosa.
Bien, ¿alguna cuestión más? Sí, a ver.
Quería decir que el señor alcalde, como dice la secretaria, que no se le oye, quería que nos explicase cuál ha sido la causa por la que el parque de la Rambla del Paraguas, que hay en la carretera, después de estar casi terminado, se ha levantado total o parcialmente todas las baldosas, que nos informe por qué ha ocurrido esto, qué causa la que ha dado lugar a eso.
¿Alguna cuestión más? No. Bien. parte Izquierda Unida. ¿Alguna pregunta?
Sí, queremos, porque en el pleno anterior se quedó aprobada la creación del Consejo de Salud y en ese pleno pedíamos que se reuniese a la mayor brevedad por los problemas de salud que tenemos en nuestra localidad. Y ha transcurrido el mes y no sabemos nada, queríamos saber cuándo va a reunirse. Y si nadie puede hacer polémica, si acaso no se nos ha entendido bien el punto, pues queremos, hacemos el ruego de que se reúna esta semana la mesa de negociación, se aclare lo de la modificación de la plantilla y se traiga el próximo pleno, que será dentro de dos semanas, porque hay que hacer el sorteo obligatoriamente.
Hay que hacer
y se solucione el problema, si tan urgente considera el tipo de reunión que es, que alguna solución alternativa hay.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Perdona, déjalo también.
Es la misma, pero bueno, también para que se meta, porque nosotros también traemos la misma pregunta de lo de la planta. Pues, sí. Claro, porque habíamos oído por ahí críticas, entonces también saber si sabían depurar responsabilidades, si de alguno pasa nada, si hacen unas obras que salen bien, si alguna se lo va, por rectificar el salir y saber fundamentalmente si han trabajado bien.
Bien, pues, ¿alguna cuestión más? Bien, en cuanto a la primera cuestión que planteaba el señor Mulas, el escrito del vecino, pues efectivamente ha tenido entrada en este ayuntamiento ese escrito. El gesto que yo hacía es que no era antes de empezar las obras, sino una vez empezadas las obras cuando tuvo entrada este escrito. Y bueno, pues está pendiente de respuesta de la Junta de Gobierno, que recibirá en breve este vecino en cuestión, con arreglo a la sugerencia o petición que nos hacía. En cuanto a la calle Magdalena de Pacheco, que está cortada, pues efectivamente es una licencia de obra de un vallado. Bueno, lo primero, decir que no es exactamente una calle, porque la calle termina justo donde está puesta actualmente ya, lamentablemente, esta valla. Hace un año el propietario de esta era, porque eso era una era, nos presentó una solicitud como propietario, evidentemente, de ese trozo de terreno para proceder al vallado de la misma. Nosotros durante todo este tiempo, insisto, un año, hemos estado reuniéndonos en reiteradas ocasiones con el propietario, intentando llegar a un acuerdo con él, porque entendíamos que, a pesar de no ser una calle marcada, ni siquiera un camino público, porque no es un camino público tampoco, y no es solamente esta circunstancia en esta calle concreta donde sucede, o sea que hay varias calles de nuestra localidad que tienen esa misma circunstancia, que terminan, desembocan en una parte que es un terreno rústico, no es ni camino público ni nada que nos pueda a nosotros como administración hacer valer para intentar evitar ese vallado. Insisto en que durante todo un año hemos estado en muchísimas ocasiones hablando con el propietario para intentar convencerle de que no procediese al vallado de su propiedad, cosa que le avala la ley porque es suyo, y bueno, pues se insiste, como efectivamente ha pasado, lo podía vallar. Hemos tenido muchas reuniones en este sentido y no hemos llegado a buen puerto con las mismas. Incluso hemos llegado a proponerle la posibilidad de comprarlo por parte del ayuntamiento, este terreno, pero nos pedía algo que no era asumible por nuestra parte. Entonces no nos ha quedado más remedio que darle permiso para el vallado. Yo insisto en que he intentado por todos los medios que no se produjese, pero aquí hay una serie de cuestiones también de enfrentamientos personales entre el vecino en cuestión y otros vecinos de la zona, que bueno, pues al final, por pocos entendimientos, pues ha llevado a esta circunstancia. Nosotros poco podíamos hacer aquí, más que autorizar lo que la propia ley le permite a este propietario. Insisto en que no es el único caso. En nuestro municipio Esto evidentemente se resolverá cuando tengamos el plan de ordenación municipal aprobado, porque evidentemente todas las calles que están marcadas pues ya marca un futuro desarrollo con los viales, y si actualmente tuviésemos ese plan de ordenación aprobado pues no hubiese sucedido esto que ha sucedido, pero es que no teníamos ningún medio por el que oponernos a que este vallado fuese una realidad. Entonces pues lamentablemente pues nos encontramos con una calle que se ha convertido en un fondo de saco, con una valla en el fondo, y bueno, insisto en que vamos a seguir pues hablando con el propietario, a ver si tenemos alguna fórmula para, entre todos los propietarios que hay ahí, porque es verdad que se hizo en época, creo de recordar, de Cayo, hemos encontrado documentación, bueno, no hemos encontrado documentación, perdón, pero sí que es verdad, hablando con varios propietarios de la zona, se hizo un intento de dejar ya reflejado con una modificación puntual de las normas subsidiarias que actualmente tenemos en vigor, una calle marcada ahí para evitar esta circunstancia, pero no hubo acuerdo por los vecinos. Yo me consta que se negoció, pero no se llegó a alcanzar el acuerdo, por lo tanto no se materializó, no llegó a la Comisión Provincial de Urbanismo, y nos encontramos con que eso sigue siendo terreno rústico, que no es camino público y que el propietario pues lo puede vallar. Así que así está ahora mismo el tema. Insisto en que vamos a seguir hablando con el propietario a ver si podemos encontrar alguna solución, no solamente para este punto concreto, sino para otros puntos de nuestra localidad que bueno, pues si los propietarios quisiesen, pues podrían hacer algo parecido. Entonces vamos a intentar evitarlo por todos los medios. En cuanto a la causa del Parque de la Dama del Paraguas, pues aquí es cierto que en un momento determinado nos encontramos con una situación que nadie deseábamos, y es que la obra, antes de terminar, pues se procedió a abrir con la finalidad de facilitar el paso también de la gente que transita por el centro del pueblo, y en concreto por esta parte, pues tuviese mejor acceso a otras partes del pueblo, desde la carretera a la parte interior del paseo, y se procedió a aperturar pues ese tramo que ya estaba finalizado. Por cuestiones que no sabemos, yo he pedido un informe al aparejador que está encargado de esta obra, que viene a decir que eso, pues que detectaron en un momento determinado, después de aperturar, e incluso él había manifestado su oposición a que se abriese esta parte sin haber terminado las obras, se ve que todavía no estaba lo suficientemente fraguado, pues debió pasar algún tipo de vehículo que movió las baldosas y produjo pues una serie de alterones que se notaban pues mucho. Entonces decidimos volver a cerrar y recomponer este suceso, y también aprovechar, ya que estamos esperando la autorización de carreteras para enlazar ya justo hasta el bordillo de la propia carretera, que como todos sabéis tenemos que pedir permiso a carreteras para toda la obra que se hace ahí, pues ya seguir con la misma rampa y dar acceso a los vecinos con todo de forma uniforme. Entonces esto es lo que ha sucedido, y bueno, pues hemos levantado las baldosas y las hemos vuelto a recomponer por este incidente, y es la noticia que hoy por hoy tenemos. En cuanto a las cuestiones que planteaba Esther del Consejo de Salud, cierto es que teníamos el compromiso de reunirnos cuanto antes, pues le preguntaba a la señora secretaria, está ya el plazo de exposición pública
cumplido. Se ha mandado ya la publicación definitiva al boletín de oficios de la provincia esta semana, y se ha vuelto a requerir a los componentes del Consejo que nombraran suplentes y titulares, porque todavía no se han nombrado muchos.
En el momento en que esté nombrado, vamos a insistir nuevamente a los componentes, si le parece bien a la señora secretaria, con un escrito, pues que a la mayor brevedad de tiempo nos nombren a los que nos nombren a los representantes, y lo convocaremos cuanto antes, en el momento en que esté todo listo para proceder a la convocatoria de constitución y debatir pues los importantes problemas en cuestiones de salud que tenemos en nuestra localidad. En cuanto a la cuestión que planteaba de la modificación de la RPT, pues sin ningún problema. Insistimos desde el equipo de gobierno en que es algo prioritario desde nuestro punto de vista, porque tenemos mucha gente trabajando en el ayuntamiento y queremos velar por la máxima seguridad en el desarrollo del trabajo que desempeñan. en las diferentes áreas. Entonces, cogemos la palabra sin ningún problema y convocamos una reunión urgente para tratar este asunto, porque a nosotros nos interesa, y desde luego más clarísimo que no nos interesa contratar una empresa privada para estas cuestiones o suplementar el contrato que ya tenemos ahora mismo firmado para hacer cobertura a lo que planteábamos en la modificación de la RPT. Nos interesa que sea personal de que ya tenemos en plantilla, porque nos consta que tenemos personal con la formación necesaria y que está dispuesto a desempeñar este trabajo. Entonces queremos que se haga por parte del personal que ya tenemos contratado, entonces antes que se haga con la empresa. Entonces, pues inmediatamente convocamos una reunión para debatir este asunto y a ver si podemos ponerlo en marcha cuanto antes, porque insisto en que es una cuestión de importancia en estos momentos. Y bueno, la cuestión de las baldosas que planteaba el informe, sí, tenéis aquí una copia, os lo paso si queréis ahora mismo. Bien, pues con esto concluimos el turno de ruegos y preguntas, como es y damos por concluido el pleno y el orden del día. Como es un pleno ordinario, tiene turno también de ruegos y preguntas el público.